COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Te has planteado alguna vez cómo se produce el hidrógeno y cuáles son sus principales fuentes? ¿Crees que es posible obtenerlo de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente? ¿Conocías que el hidrógeno puede almacenar grandes cantidades de energía proveniente de fuentes renovables como la solar o la eólica? ¿Crees que estas tecnologías podrían ser clave para un futuro más sostenible? Intentamos enseguida darte respuestas.
Al otro lado de los Pirineos se encuentra Alto Garona, un destino inolvidable con sus impresionantes espacios naturales, pueblos pintorescos y una gastronomía excepcional. Un cautivador territorio que guarda tesoros como Toulouse y seduce por su patrimonio tanto natural como cultural. Desde las orillas del canal de Midío del río Garona a los Pirineos, la región vinícola de Frontón o una de las paradas indispensables del Camino de Santiago. Esta primavera vive el Alto Garona y descubre el espíritu cautivador del sudeste de Francia.
En directo desde el BEC European Hydrogen Energy Conference.
Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja. Me encuentro hoy en BEC de Baracaldo acercándote a la Conferencia Europea sobre la Energía del Hidrógeno 2024 que se lleva a cabo desde hoy día 6 al próximo viernes 8 de marzo y que destaca como evento líder en Europa en el ámbito del hidrógeno. Se organiza cada dos años por la Asociación Española del Hidrógeno y está con nosotros Antonio González García Conde, vicepresidente de la Asociación Española de Hidrógeno. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Antonio es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha dedicado su carrera al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, y desde principios de los años 90 lidera proyectos pioneros en España sobre la producción de hidrógeno mediante electrólisis solar y su aplicación en pilas de combustible. Antonio, que todo esto a nosotros nos suena muy difícil y tu currículum es muy largo. Fuiste incluso el primer presidente de la Asociación Española de Hidrógeno, ¿verdad?
Sí.
Y ahora como vicepresidente has visto una evolución, ¿eh? ¿Cómo percibes esa evolución y aceptación del hidrógeno en la sociedad y la industria durante este tiempo en la asociación?
Bueno, indudablemente en los últimos años ha habido un cambio drástico. Cuando empezamos nosotros en el INTA, pues eran proyectos de aplicación espacial, pues para poner astronautas en la Estación Espacial Orbital, para los proyectos de una base en la Luna. Luego cambió a la descarbonización, en realidad, a la reducción de emisiones del sector automoción. Uh-huh. En realidad ellos son los que más invirtieron en el desarrollo de tecnologías para la propulsión de automóviles, ¿no? Pero claro, ya con las últimas, digamos, objetivos de descarbonización en general y, por supuesto, después de la invasión de Ucrania y, bueno, pues ese reto que ha hecho Rusia a la Unión Europea, ¿verdad? Pues está claro que ha alcanzado, pues, otro ámbito, el ámbito de necesariamente descarbonizar toda la industria, el transporte, en fin, todos los ámbitos, ¿no? Incluso uh-huh. el residencial. Y claro, eso pues ha llevado a que se haya hecho una movilización pues espectacular, quizás de dos años a esta parte, y además se pone en juego pues cómo aseguras que Europa mantenga su posición industrial o que gane posición industrial respecto al mundo. Uh-huh. Cómo asegura ese suministro energético que nos ha puesto en jaque, etcétera, ¿no? Y ahí, si no se cuenta con la tecnología de hidrógeno como vector energético, pues no se va a poder llegar.
Nos decía antes Javier Brey que no estamos nada mal posicionados, ¿eh? No, tenemos herramientas y tenemos que andar en ello, andamos, ¿verdad, Antonio?
Sí.
Y tú, como ingeniero aeronáutico, ¿cómo crees que el hidrógeno puede desempeñar un papel crucial en la aviación y en sí. el transporte aéreo sostenible? Porque eso es un punto también, un foco importante.
Cierto. Tanto transporte marítimo como transporte aéreo pues ya tienen indudablemente objetivos de descarbonización. Indudablemente quizás en lo que es cuando uno piensa voy a hacer uso de hidrógeno en un avión y voy a tener una propulsión eléctrica y uno piensa en nuestros aviones de transporte comercial, transatlánticos y tal, pues ahí quizás no van a llevar hidrógeno per se para uh-huh. quemar los grandes turborreactores y tal, ¿verdad? Sin embargo, hay todo un camino de introducción del hidrógeno en la aeronáutica, primero empezando por las infraestructuras aeroportuarias, que es lo más urgente, digamos, a acometer. Después, digamos, en aquellos aviones de transporte regional o aerotaxis también, que sí, que podrán tener propulsión eléctrica con hidrógeno y pila de combustible. Y más allá de los aviones de transporte comercial grandes, pues ahí el hidrógeno va a formar parte, digamos, de ese recurso renovable que te va a permitir hacer pues un combustible sintético, digamos, uh-huh, con menos incidencia del carbono, ¿no?
Claro. ¿Cuáles serían entonces, y yo veo por dónde vas un poquito, ya, Antonio, por los desafíos técnicos y regulatorios que se enfrentan, ¿no?, esta implementación masiva del hidrógeno en diferentes sectores? Por eso el camino, ¿no?, no, claro, es tan rápido, igual por esos desafíos, ¿no?
Sí, indudablemente, cuando uno piensa en el uso de hidrógeno en el avión, lo primero que tiene que darse uno cuenta es que nunca ha habido hidrógeno en un avión, ¿no? Entonces, la aviación es de los medios, digamos, más seguros y más regulados, digamos, para comprobar, digamos, todas las instalaciones que pones ahí. Entonces, claro, el decir, el hidrógeno que va a haber tiene que ser hidrógeno líquido. ¿Cómo monto un tanque de hidrógeno líquido en un avión? ¿Cómo cambio las instalaciones del avión? ¿Cómo pruebo ese avión, precisamente? Porque tengo, uh-huh, que probarlo para certificarlo, claro, ¿no? Si el hidrógeno lo voy a utilizar en un motor, hasta ahora los motores no han utilizado hidrógeno. Tengo que hacer instalaciones de prueba de esos motores, aparte de desarrollar el propio motor, ¿no? Entonces, claro, ahí hay grandes retos, ¿no? Indudablemente la industria, tanto la de los propios aviones como la de los motores, ya se está movilizando. Nos tenemos que movilizar también en el sector público, en el sentido de hacer las instalaciones de ensayo para certificar y hacer todas las pruebas, uh-huh, también, ¿no? Pero, desde luego, el paso anterior es tener ese hidrógeno en los aeropuertos para que cuando llegue un avión puedan cargar, ¿eh?
Ahí está, paso a paso, ¿verdad, paso a paso, Antonio? Sí. Y tú, fíjate que has tenido, Antonio, una visión innovadora, una contribución al impulso del hidrógeno en España fundamental, y en Europa también, y has consolidado tu posición en esta asociación, por supuesto, en el INTA también.
Sí.
Explícanos qué es el INTA, para que comprendamos un poquito más, porque, claro, la asociación vemos más o menos los planteamientos. Sí. ¿El INTA?
Bueno, el INTA, como decías en la introducción, es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, es un organismo público de investigación, está adscrito al Ministerio de Defensa, tenemos tanto actividades de aeronáutica como de espacio, como también, digamos, el sector marítimo. Y entonces, claro, digamos que en general, en lo que ha sido mi especialización en la parte más aeronáutica, pues claro, la industria aeronáutica siempre ha sido pionera en muchos desarrollos que luego se han aplicado a otros sectores, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta, digamos, la cantidad de años que tiene ya el INTA, muchas décadas, ¿no? Hemos vivido todo el desarrollo industrial en España y, por tanto, hemos tenido que ir apoyando, digamos, con nuestras capacidades tecnológicas al desarrollo de otras industrias, ¿no? Que no había, digamos, centros especializados, digamos, para hacer ensayos, claro, pruebas o desarrollos, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy en día afortunadamente tenemos un espectro de organismos públicos de investigación, centros tecnológicos muy grande, tenemos, uh-huh, un potencial impresionante, y por tanto en los últimos años, pues el INTA, en lo que es la aplicación del hidrógeno, pues hemos ido derivando a centrarnos en lo que es nuestro campo de especialización, que es la aeronáutica, ¿no? Es decir, cómo poner ese hidrógeno en el avión, cómo probar todos estos sistemas, o también, digamos, en aquellos misiones espaciales en los que se participe, ¿no?
Y ya por terminar, Antonio, entonces, colaboración entre el sector público, al que aludías, y el privado, ¿verdad?, para impulsar esta innovación y la adopción de tecnologías de hidrógeno.
Sí, en eso yo creo que el INTA también ha hecho una gran contribución al país, ¿no?, porque no solo promovimos la formación de la Asociación Española de Hidrógeno, sino que hemos mantenido la organización de la Plataforma Tecnológica Española de Hidrógeno. Las plataformas tecnológicas dependen del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Agencia Estatal de Investigación y son el mejor ejemplo que tenemos de colaboración pública-privada. Pero además es que en los últimos años, en este caso del hidrógeno, hemos visto que ha sido también un gran ejemplo de colaboración privada-privada, porque las inversiones y los retos a los que hay que enfrentarse hace que no solo valga con las ayudas públicas, sino, uh-huh, que las inversiones se tienen que asumir entre los sectores privado y privado.
Pues ahí andamos, ¿verdad, Antonio? Bueno. Ahí andamos y esperando que nos vayáis dando noticias, por lo que vemos, buenas, pero hay que esperar, hay que tener paciencia. Y mira, congresos como este vienen muy bien, ¿verdad?
Pues sí.
Impulsados por la Asociación Española del Hidrógeno y que ha venido tanta gente, ¿no?, a apoyar y a acompañar. Estamos aquí viendo un ambiente, te dejamos que disfrutes de ese ambiente entre colegas, entre personas que estáis en este ámbito, y gracias por darnos tu perspectiva con tanta experiencia, además, Antonio González García Conde, que es vicepresidente de la Asociación Española del Hidrógeno, entre otras muchas cosas. Es un placer escucharte, Antonio.
Gracias a vosotros.
Gracias.